Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Me han advertido que nunca debo hablar con ellos. Dicen que tienen garras en vez de dedos, que sus bocas están llenas de dientes filosos que nos comerían si pudieran. Por esto, siempre debo mantenerme alejada. Pero nunca mencionaron qué debía hacer si ellos me hablaban a mí. Bienvenidos monstruos y amantes de lo desconocido. Mi nombre es Emma y les doy la bienvenida a mi lugar oscuro en este mundo. Me comunico nuevamente con ustedes desde la casa al lado de la morgue, donde el tiempo pasa de una forma tan distinta, que inclusive he considerado que estoy en un lugar fuera de la realidad. Creo que nunca les he hablado de cómo es aquí, ¿verdad? La casa es grande y de 2 pisos con un ático arriba. Casi nunca subo. Siempre he creído que hay algo ahí. ¿Cuáles son las posibilidades de que realmente todo este tiempo haya estado coexistiendo con un fantasma? Yo sé, son casi nulas. Pero no creo que sea un espíritu lo que hay ahí arriba. Creo que es algo más oscuro. Algunas noches, cuando estoy a punto de dormir en mi cama, escucho en el techo pasos. Nunca me he atrevido a subir a investigar. Los he grabado, pero en la grabación no se escuchan más que sonidos a lo lejos. Son como latidos de un corazón muy profundo. Tal vez la casa tiene vida propia y tiene su propio corazón. Y es por eso que lo escucho, que siento que vibra o incluso que me ve. Pero si acaso eso es cierto, en el ático está su cerebro. En algunas culturas se cree que el alma está en el cerebro. Que es ese órgano quien controla todas nuestras emociones, o que lo que algunos llaman corazón está ahí, en nuestra cabeza, controlando todos nuestros movimientos. Si fuera así, ¿qué pasaría con un daño en el cerebro? ¿Sería equivalente a tener el corazón roto? El cerebro de mi casa siempre está despierto. Está alerta y su presencia es abrumadora. Lo sé porque no solo aparece en las noches. Algunas veces, cuando se llega a colar a la luz de la mañana, puedo ver una sombra escondida detrás de las puertas. Logro ver de reojo cómo la oscuridad dibuja una forma casi humana, pero tiene una vibra tan distinta. No es para nada algo que yo haya conocido antes. A decir verdad, no me siento a salvo cuando está cerca. Una tarde, mientras arreglaba el jardín de atrás, la sentí acercándose. No hay forma de explicar cómo, ya que no emite ningún sonido, pero sabía que ahí estaba. Me giré para verla y de repente se había ido. Pero todo el pasto y plantas de alrededor murieron inmediatamente. Estoy convencida de que si esa sombra es el cerebro de la casa, entonces nuestro cerebro está contaminado. Como de costumbre, traté de encontrar respuestas en el único lugar que conozco. Fui a la morgue de al lado. Extrañamente, aún sabiendo todo lo que sé, ese lugar me trajo mucha paz. Creo que la sombra no entra ahí. Me gusta creer que lo tiene prohibido. Tal vez todo el tiempo que estuve en la morgue buscando archivos de autopsias, ella me observó desde la ventana, de lejos, esperando que volviera. Un archivero me llevó a encontrar esta autopsia. Las fotos se centran en un cerebro, así que pensé que sería la autopsia indicada para este momento. La escucharé, usaré un amplificador para escucharla más fuerte. Tal vez la casa quiera escucharla también. Y mientras lo haga, y me sienta más acompañada, haré aquello que tanto he temido hacer sola. Subiré al ático. ¿Están listos para acompañarme? He bajado ya la escalera para subir.
19 de marzo de 1952, 10:32 p.m.
Últimamente a la morgue han llegado muchos cadáveres con una característica en particular: una perforación en el cráneo. He hecho autopsias así, pero nunca había preparado un cuerpo entero, hasta hoy. Los velorios de estos cadáveres siempre eran muy discretos, o en algunos casos se pedía que solo se tratara el cuerpo. Se reportará la autopsia, pero no más. Es como si se tratase de personas ya olvidadas. Pero en esta ocasión llegó una familia a la casa, a pedir ayuda con todo el proceso. Me sorprendió escucharlos cuando tocaron la puerta, hoy en la mañana. Son una pareja muy normal, un hombre y una mujer, ambos guardando luto por su difunta hija. Entraron silenciosamente hasta la sala, les ofrecí café y me senté a escucharlos hablar. No acostumbro a recibir visitas, al menos no de seres vivos. Sin embargo, hice mi mayor esfuerzo para ser un buen anfitrión, a pesar de las circunstancias. Ellos eligieron venir acá porque creerían que yo podría guardar su secreto, mismo que llevaban años tratando de ahogar en silencio. El hombre inició la conversación explicando que su hija siempre había mostrado rasgos distintos a los demás chicos de su alrededor. Básicamente, desde su nacimiento, notaron que algo había distinto en ella. Parecía distinguir a alguien más en la habitación, o querer tocar algo que no estaba ahí, al menos no a su vista. Ellos al inicio creyeron que era normal, o solo una etapa, pero poco a poco su comportamiento empezó a empeorar. Fue ahí cuando la mujer lo interrumpió. Puso su mano en la pierna del hombre, intentando callarlo, pero él siguió. Continuó diciendo que la chica empezó a escuchar voces y hablar con personas que no se encontraban ahí. Fue entonces cuando decidieron hacer algo al respecto. Intentaron terapias. La niña era tan pequeña que creyeron que era el momento adecuado. La dirigieron con un especialista, pero no tuvieron éxito. Luego, recurrieron a psiquiatras, pero la última opción disponible era internarla. La idea de internar a su propia hija rompió a su madre, así que se negaron a hacerlo y la mantuvieron cautiva en la casa.
¿Cuál es el nombre de la chica?
Pregunté al entender que hasta su identidad estaba siendo secreta.
Aura,
dijo su madre con una voz muy baja, como si al mencionarlo, en un tono más alto, existiera la posibilidad de invocar su espíritu hasta esta sala. Hice más preguntas sobre ella, pero sus padres parecían tener miedo de hablar de más. En un momento, la mujer se levantó diciendo que tenía que salir a tomar aire. Vi cómo salió prendiendo un cigarro, mientras que sus manos temblaban. Una vez que nos encontramos solos, el padre prendió un cigarro y comenzó a hablar. Me contó más sobre Aura. Decía que sí. De hecho, su madre sí le temía, ya que la había encontrado en varias ocasiones en su habitación hablando, sola, riendo y en otras ocasiones jugando con alguien más. Ellos no creyendo en fantasmas, pero sí sabían que la familia tenía ya una historia de casos de mujeres difíciles. Dijo haciendo énfasis en la palabra. Suspiró. El tema le pesaba tanto que hasta decirlo en voz alta era un reto para él. Luego continuó contándome la historia, que había antecedentes de mujeres que habían tenido que ser sedadas y detenidas por ideas que las podían llevar a la locura. Sin duda, de haber nacido en otro momento, el padre de la chica habría quemado mujeres llamándolas brujas. Pero ahora, no encontrará nombre ni cura para aquello que tanto lo aterra. Él fue quien encontró la respuesta. Uno de sus compañeros del trabajo lo recomendó con un médico que realizaba este tipo de tratamientos en su consultorio. Era un procedimiento rápido y sin dolor, solo que no mencionó en qué consistía. La pareja llevó a su hija de 12 años, entusiasmados de que encontrarían ahí la respuesta. La chica estaba inquieta. En la sala de espera trató de huir. La enfermera notó marcas en su muñeca que sugerían que había sido amarrada en algún momento. A diferencia de lo que ellos creían, ella no los juzgó, al contrario. Asintió y miró a los padres de forma reconfortante. Pronto, todos esos problemas irían para siempre. La puerta del consultorio se abrió. Y entraron los padres con su hija. En cuanto vio el consultorio, la chica gritó y trató de huir, pero con ayuda de la enfermera, su pequeño cuerpo fue sometido y llevado a la camilla. Al cabo de 2 horas, el instrumento se había introducido al cerebro de Aura y el daño era irreversible. La mujer volvió a fumar, tomó sus cosas y salió de la casa diciendo que arreglaría todo para entregarme el cuerpo hoy en la noche. La pareja se despidió de mí, y al cabo de 1 hora, recibí la llamada del médico tratante de Aura, diciendo que enviaría el cuerpo para acá. No hubo más explicación, aún desconozco la causa de muerte, pero creo que el misterio es parte del trabajo.
¿En algún momento de tu narración entro yo, o vas a contar todo tú solo?
Sí, Aura, solo estaba dando un poco de contexto. Uno nunca sabe quién se encontrará con estas cintas. Hay que tener todo preparado.
Lo sé. Pero es mi historia, y literalmente morí para poder contarla. Así que, ¿puedo?
Por favor, solo que te pido un favor a cambio. Déjame examinar este cerebro. Iré haciendo una incisión en tu frente y lo retiraré con cuidado mientras cuentas la historia. Acércate a la grabadora para que te escuches mejor.
Una grabadora y un público. No podría hacer esto mejor. Veamos, ¿Cómo empezó todo esto? Ah, sí, cuando nací. Algunos niños nacen con ese algo especial, con un talento que les marcará de por vida. Lamentablemente, nací con otro, algo que sí me marcó, pero no de forma positiva. Desde el día que abrí los ojos, comenzó todo. Al inicio era una niebla densa y negra que cubría la habitación. Eso me aterraba. Poco a poco, de las sombras, empecé a distinguir una figura. Parecía un rostro, pero nunca me pareció un amigable. Crecí con ese ser a mi lado. Me seguía a donde sea que fuera. Después de un tiempo dejó de ser solo una cara. Le surgieron manos y brazos. Se volvió una persona gigante y oscura que llenaba de tristeza cualquier lugar donde se encontrara. Y solo yo podía verlo. ¿Por qué me eligió? No lo sé. Nunca me ha explicado eso. Pero sí me mencionó en repetidas ocasiones que nunca se iría de mi lado. ¿Sí estás poniendo atención a mi historia?
Claro, escucho cada palabra con atención. Es solo que estoy maravillado. Jamás se había visto este tipo de incisiones en un cerebro. De hecho, te iba a preguntar, ¿quieres que lo arreglen? ¿Puedo reconstruirlo?
No, todavía no llegaba a ese punto en la historia. Pero déjalas ahí, luego te explicaré por qué. Ok, continuemos. Claro que mis padres notaron que yo veía algo. Era demasiado chica para entender que tenía que disimularlo, así que nunca lo hice. Durante toda mi infancia intenté comunicarme con aquella sombra sin ningún éxito. Luego vino la tristeza. Mi comportamiento le rompió el corazón a mi madre. Lo noté desde el inicio. La veía viéndome de lejos, ocultando sus lágrimas. Así que entonces fingí que era feliz. Comencé a sonreír aun cuando la sombra se hacía más densa. Reía carcajadas cuando sentí sus manos huecas y filosas tocando mi piel. E incluso aguanté las lágrimas cuando, al dormir, la sombra se colocaba en el techo sobre mi cama mirándome fijamente. Todo fue en vano. Mi felicidad solo les trajo una mayor preocupación y miedo. Un miedo que los controlaba y los hacía creer que algo estaba mal conmigo. El ser intentó comunicarse conmigo, pero yo no lo podía entender. Mi madre jamás te lo dirá, pero en un momento, el día clave, diría yo, fue cuando entró a mi habitación y me encontró cortándome la piel con una navaja. La sangre brotaba y manchaba la alfombra. No sé si ella gritó más por las manchas o por mis heridas, pero me tomó del cabello y me sacó arrastrando de ahí. Yo no dejaba de reír. Esa vez fue una risa real. Reí al creer que ese ser me iba a dejar en paz por primera vez. Tal vez muerta, él se iría.
Pero no fue así, ¿verdad?
¿Tú también lo ves?
Por supuesto. Llegó aquí antes que tú.
Eres la primera persona en verlo. ¿Has podido hablar con él?
Solo he estado en el mismo punto mirándonos fijamente. Aunque su sombra sí se ha extendido por todo el lugar.
Eso es lo que él hace. Se expande. Entra en la gente, en sus mentes, y entonces los contamina. Pero no, no es tan fácil comunicarse con él. De hecho, para allá iba mi historia. Después de que mi madre encontró mis heridas, se llenó de vergüenza. Ella misma las curó para que nadie las pudiera ver. Después de eso fue cuando decidieron comenzar a amarrarme. Decían que era por mi propio bien. Amarraban mis manos juntas, pero la sombra seguía acechándome. Y ahora eran sus manos las que me lastimaban, las que podía sentir rasguñándome la espalda hasta casi romper mi piel como si fuera solo una tela. Sé que mi papá te contó sobre el médico. Él creyó que con eso iba a acabar todo. Si supiera que eso solo lo inició. Llegamos al consultorio, tal como él dijo. Y sí, grité aterrada porque la sombra ya estaba ahí dentro y me sonreía con esa mueca malvada que tanto me había perseguido. Grité y la enfermera me amarró. Ellos les hicieron creer a mis padres que yo estaba sedada cuando introdujeron un instrumento parecido a un picayelos al lado de la cuenca de mi ojo derecho. Y luego lo martillaron. Sentí una lágrima de sangre escurrir por mi ojo y eso fue lo último que realmente sentí. De ahí en adelante, todo fueron solo sonidos. Podía escuchar que ahora iban al siguiente ojo, pero no podía ver claro lo demás. Y no, tampoco podía gritar. Estoy segura de que fue el médico quien hizo el procedimiento, pero por un segundo juro que vi la mano de la sombra sosteniendo el martillo. Tras eso, mi cuerpo se convulsionó. Entré en trance unas horas. Sentía como si las ideas se rompieran. No podía hilarlas ni crear una oración completa en mi cabeza. Y luego vino una luz. Había vuelto a casa. Lo primero que escuché con mi nuevo cerebro fue su voz. Por primera vez escuché la voz de la sombra susurrarme al oído. Ahora estábamos conectados. Mis padres fueron muy felices unos años con su hija catatónica. Me llevaban a todas partes de la casa, acomodaban mi cuerpo para las fotos e inclusive me hacían sonreír. Todos deben de tener la impresión de que una lobotomía es realmente la cura de la depresión. Pero no sabían que ahí, en mi parálisis, me comunicaba con él. Y el mundo era solo nuestro.
Tus padres no me dijeron cómo fue que moriste. ¿Tú sí me dirás eso? Puedo ver por las marcas de tu cuerpo que hubo agua involucrada y que encontraron tu cuerpo boca arriba.
Esperaba no tener que hablar de eso, pero sí, así fue. Yo vivía un mundo de fantasía en mi cabeza fracturada, pero no había nada que pudiera curar la tristeza que me provocaba sentirme dentro de una prisión. Así que le pedí ayuda. Sabía que la única forma de dejar de ser esa muñeca de las fotos era muriendo. Él me ayudó. Se había vuelto más fuerte gracias a absorber toda mi energía. Cargó mi cuerpo hasta la tina y la llenó de agua. Luego se colocó encima de mí y me ahogó hasta el fondo. Mi cerebro lo procesó todo completo. El dolor, la angustia, la desesperación. ¿Sabías que al morir se siente como fuego dentro de tu cuerpo? Él no me lo mencionó.
¿Y ahora qué sigue? Hay un velorio esperándote.
Puedo aguantarlo. Ser la muñeca dentro de la caja una vez más.
Pero después de eso, ¿me ayudarías a volver?
21 de marzo de 1952, 9:32 p.m.
Acompañé a Aura en su velorio, la acomodé dentro del ataúd, tal como la muñeca que ella mencionó ser, y acomodé su cabello de tal forma que nadie notara la cicatriz en su cabeza. Su cerebro me sigue pareciendo fascinante. Sin embargo, es él el vínculo que tiene con el otro mundo, así que lo volví a colocar dentro de ella. Al finalizar el velorio, la traje de vuelta para acá. Le mencioné a sus padres que llevaría a cabo una cremación, y ellos no quisieron conservar las cenizas. Todo resultó ser tan fácil. Y en la morgue descosí sus labios, la saqué de la caja y la ayudé a ponerse de pie. Ella me agradeció. Creo que nunca nadie había sido tan amable con ella antes, y mucho menos nadie la había escuchado. La acompañé fuera de la casa. Sobre ella vi cómo la sombra se expandía y cómo la vegetación a su paso moría. No sé qué he soltado libre al mundo, pero sí sé que al menos ella es un ser que no merecía tener ataduras. En cuanto a la sombra, supongo que tendré que esperar más noticias para entenderlo mejor.
Grabo este audio desde el ático. Lo prometí y aquí estoy. Al subir fue como si la luz eléctrica dejara de funcionar, así que tuve que volver por una vela. El viento acá es tan fuerte que la apaga constantemente. Sin embargo, no he encontrado ninguna ventana abierta. Todo acá es tan distinto. Estoy dentro del cerebro de la casa. Está helando y puedo sentir el daño que hay en él. Seguramente no por una lobotomía, pero algo lo fragmentó. Algo pasó aquí arriba que lo ha dañado de forma irreparable. Me he adentrado más. Hay fotos de la familia que solía vivir aquí, pero sus rostros están tachados o quemados. No me puedo quitar la sensación de que algo malo pasó. O tal vez sigue pasando. Este ático es un eco del dolor que ha vivido. Es un registro de todo el mal que ha acechado la casa. Dicen que el cerebro es quien ve a través de los ojos. Seguramente es así. Y mientras grabo esto, la sombra me sigue con su mirada clavada en mi nuca. Continuaré documentando todo, hasta el final. Y, si es que alguien encuentra esta grabación, espero que pueda venir a curar el cerebro roto de mi hogar. La oscuridad se acerca y no me permite volver a prender una vela. La siento cerca, casi tocándome. Espero poder comunicarme con ella hoy. De lo contrario, saben dónde buscarme para escuchar una nueva autopsia a mi lado. Dulces pesadillas.